Hola, soy Daniela.
Hola, soy Carla. Y esto es Podemos Vivir Esta Historia,
el podcast de dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la feminidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo.
¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También. Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan las suyas.
Acompáñanos en nuestro regreso a conversar sobre la carga mental de las mujeres. ¡Buenas!
¡Hola!
¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
Muy contenta, llegó el día.
Volvimos, después de que tanto nos los pidieron.
Sí, todo el tiempo nos escriben cuándo vuelven, y bueno, aquí estamos finalmente.
Al final cedimos ante la presión. No, mentira, vuelven no, porque queremos.
No, siempre la idea fue, cuando nos fuimos, no fue que nos fuimos porque no queríamos seguir haciéndolo, sino porque pues en ese momento no podíamos organizar los tiempos, la vida, estaban pasando cosas y no podíamos, pero la idea siempre fue, bueno, la verdad es que este es un proyecto que es un proyecto de puro amor, lo hacemos porque nos gusta demasiado.
Literal.
Y creo que también acerca a otras mujeres, a no solo a nosotras, sino entre sus amistades y entre otras mujeres. Es un proyecto muy bonito.
Sí, además yo siento como que nosotras, a mí me gusta mucho pensar que va como en el propósito que creo que tenemos las dos, como de ayudar a las mujeres como a ver otras realidades, acceder a algunas cosas que quizás nosotras hemos tenido acceso y que por una razón u otra, otras no, y como a crear conciencia sobre, bueno, lo que es ser mujer y todas las cosas que tienen que ver con eso, y al final eso siempre va a ser un propósito que está súper presente en mi vida y bueno, es algo como que queremos siempre fomentar, ¿no?
Me estoy acordando de Spider-Man porque me estoy acordando de With great power comes great responsibility. Y no sé qué poder tan grande sea este, pero sí se siente que uno tiene una oportunidad, ¿no? De poder compartir lo que ha aprendido, lo que ha vivido y puede acompañar a otras personas que de repente están sintiéndose solas, incomprendidas o creen que son extrañas por eso que están viviendo y escuchan y se dan cuenta que bueno, que somos muchas, ¿no? La importancia de nombrar. Nombrar es un alivio y nombrar es salvador y sanador. Entonces, bueno.
Y acompañar desde eso, ¿no? Siempre, o sea, yo, una de las cosas que siempre me ha pasado con momentos complicados en mi vida es que me he sentido muy sola y cuando he visto como que otras mujeres o otras personas también han pasado por eso, como que me siento menos sola. Eso que decía Christine Neff sobre la humanidad compartida, ¿no?
Sí, completamente. Que no es lo mismo que, ¿sabes? Que consuelo de tontos como que, o consuelo de pocos que hay, a todos nos pasa esto, sino es más bien desde el lugar donde el sufrimiento es parte de la experiencia humana y si lo compartimos podemos entender que no estamos solos y qué va a pasar.
Totalmente, totalmente, y es algo, bueno, como muy, bueno, sanador, como lo hemos dicho desde el principio. Además que fue bastante natural porque yo empecé a leer un libro de Annie Ernaux, que es la Premio Nobel de Literatura del 2022, una francesa que se llama La Mujer Helada, y cuando iba como por la página 2, le digo a Carla, te tienes que leer este libro, o sea, tienes que...
No, pero no fue así, fue para todo lo que estás leyendo,
sí.
Y lee este libro, o sea, porque nosotros siempre tenemos unas listas larguísimas de libros por leer, y entonces cuando una le dice a la otra, para todo, para leer esto, que ya, o sea, y así fue, paré todo y empecé a leerlo.
Y bueno, nada, queríamos hacer algo, íbamos a hacer un live, pero bueno, justo Carla estaba aquí en Caracas en ese momento, le dije, vamos a hacer un live, al final no lo hicimos, y fue como, bueno, vamos a hacer un episodio especial del podcast, y después que vamos a volver.
Sí, al final fue, vamos a hacer un live, Carla se quedó dormida en el cuarto de Daniela, tuvo pesadillas y pegaba gritos. Esto es verídico.
Sí, tal cual. Además, Carla gritaba. Cada vez que gritaba, yo estaba en mi estudio y salía corriendo a ver qué le pasaba. Y Cuando llegaba ya estaba en el quinto sueño pegando gritos. Yo decía, mira, ¿será que la despierto o le dejo que grite o qué? O sea, al final dije, bueno, nada, la voy a dejar dormir y después cuando se levante le echo el cuento.
Estaba teniendo como unos sueños súper intensos, no sé, de verdad. Últimamente me está pasando mucho los sueños intensos y ya me han dicho mis hijos que hablo cuando estoy dormida. Entonces, bueno, me imagino que es parte de eso.
Bueno, tal como ya han visto, vamos a comentar este libro que se llama La Mujer Helada. Ahora les vamos a contar un poquito más, porque bueno, no solamente es comentar el libro, sino de lo que trata el libro. Pero antes le queremos comentar que bueno, que este regreso viene como que también con algunos otros propósitos, como tener un Patreon, que es esta plataforma que permite sostener proyectos como este, en el que queremos. Tenemos varias ideas, pero queremos comenzar con los clubes de lectura, que bueno, que siempre fue una idea que tuvimos y que nunca pudimos como materializar, pero que la idea es con esta nueva temporada del podcast y con esta nueva forma de hacer las cosas, bueno, que podamos también de alguna forma, bueno, recibir un poco de apoyo económico de parte de la comunidad y nosotras obvio que vamos a hacer cosas muy chéveres con los clubes de lectura, con lecturas que creemos que les van a aportar un montón, así que debajo en la descripción del episodio van a tener el link para Patreon y luego les vamos a ir contando un poquito más cuál es el primer libro y por qué lo elegimos.
El proyecto del Club de Lectura es algo que, pues, ustedes saben que, porque de hecho tenemos un episodio sobre los libros, que los libros son una parte muy, muy importante de la vida de Daniela y de la mía. La frase de Daniela es, hay un libro, ella siempre nos está hablando de cualquier cosa, hay un libro. Y bueno, queríamos compartirlo con ustedes y también creemos que de modo de poder seguir produciendo más contenido y de poder seguir acompañándolas, está el tema del sostén que ustedes nos pueden brindar para hacer estos proyectos realidad, ¿no? Y por ahí viene la idea del Patreon. Sí, el libro que hablamos del libro que escogimos.
Del libro que escogimos para comenzar el club lectura.
No, 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 que si hablamos todavía no hemos escogido los libros, pero pensamos que vamos a estar sobre todo con dos autoras favoritas de nosotros, que es Annie Ernaux, que es de quien vamos a estar hablando, bueno, el tema que vamos a estar hablando hoy tiene que ver con un libro que ella escribió, y de Elena Ferrante, que saben que, bueno, es una favorita tanto de Daniela como mía.
Sí, la verdad es que queremos como orbitar sobre estas dos autoras que, bueno, Annie Ernaux tiene traducidos en español 14 libros y Elena Fernández tiene siete novelas y un libro de ensayos. Y bueno, creemos que con eso tenemos bastante, pero nos gusta mucho porque las dos se parecen mucho. Es una literatura como muy que trata mucho los temas femeninos, pero también es como, son mujeres, a mí me gusta decir como mujeres indómitas, ¿no? Que nos ponen como, nos muestran otra forma de vivir el rol de mujer e incluso el rol de madre, porque, bueno, Annie Ernaux tiene dos hijos y Elena Ferrante, que no sabemos mucho su vida personal, escribe siempre desde la maternidad. Todos sus libros son desde la maternidad. Entonces, bueno, nos parece que. Y además es una forma diferente de vivir la maternidad, ¿no? Y eso es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Entonces,
Una
bueno.
forma muy honesta y muy auténtica. O sea, las protagonistas de sus libros o las mujeres de sus libros viven la maternidad de una forma, no quiero decir real, porque suena como maternidad real, como una cosa así establecida, pero de una forma auténtica que no es perfecta, que muchas veces incluso se aleja completamente de lo perfecto, ¿no? Pero ¿qué puede pasar? Y entonces desde ahí queremos abordarlo. De los temas comunes, de los temas que hemos venido hablando en todos los episodios anteriores.
Exactamente, eso es para el club de lectura. Así que si les interesa no solamente leer, sino discutir estos temas con nosotras, pues el Patreon va a estar disponible y vamos a tener ahí también algunas otras cosas. Así que bueno, nada, tenemos muchos planes chéveres.
¿Quieres contarles un poquito lo que ha pasado con nuestras vidas desde la última vez que estuvimos aquí?
Bueno, yo me volví a mudar. ahora estoy en Caracas. Me separé del que fue mi esposo por 17 años. Y nada, bueno, estoy aquí reconstruyendo mi vida, comenzando de cero otra vez. Cuando esté un poco más lista para hablar de ese tema, pues hablamos. Ahorita quiero, bueno, nada, es como lo que más puedo decir de eso por ahora. Es un proceso, ha sido un proceso bien duro. O sea, estuve con Miguel desde que era muy chiquita. Y bueno, la verdad es que ha sido todo un journal poder llegar hasta aquí, poder ni siquiera nombrarlo aunque sea de esta forma. Pero bueno,
Claro,
estoy.
no. Y también hay que darle tiempo como porque para uno poder como procesar la experiencia uno, ¿no? Y para poder integrar, o sea, como para poder ahondar en la experiencia tiene que pasar tiempo, porque si uno habla al comienzo de los procesos es como hablar desde la reacción. A mí me ha pasado con mis procesos personales que no hablo de ellos públicamente hasta que estoy lista. Porque a veces uno no sabe ni lo que está ahí, ¿no? Y uno quiere como, bueno, poder entender qué es lo que está pasando en uno antes de poder compartirlo. Yo por mi lado, pues la verdad es que sigo en Panamá, no me he mudado nuevamente, afortunadamente. He estado viajando bastante a Caracas por temas personales y familiares. Y bueno, lo más maravilloso que ha pasado en mi vida desde la última vez que conversamos es la poesía, que estoy, bueno, estudiando, estoy haciendo un diplomado en poesía, y creo que es la primera vez que lo digo así en alto, frente a alguien que no seas tú o mi familia. Y bueno, la verdad es que la lectura y la escritura de poesía está ocupando casi que todos mis días, todos los espacios que no ocupan mis hijos, ¿no? Entonces, bueno. Allí es donde estoy yo.
Ojo, yo quiero decir que yo quiero hablar de esto, o sea, en algún momento, porque una de las cosas que me pasó en el proceso, ya yo me mudé a Caracas, creo que no lo dije, pero bueno, me mudé a Caracas, ya tengo 10 meses aquí, y una de las cosas que me pasó durante, pues, sobre todo los primeros tiempos, el primer tiempo, o sea, el momento en el que tomamos, porque no fue una decisión personal, fue una decisión de pareja, que tomamos la decisión de separarnos y estuve 2 meses en San Francisco como poniendo en orden mi vida ya para poder venir a vivir otra vez a Caracas. Los primeros meses de aquí, de vivir aquí, que la verdad es que los 2 primeros meses fueron muy, 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 muy difíciles. Esos 4 meses, los 2 que estuve en San Francisco y estos 2 primeros que estuve en Caracas fueron, creo que, los peores 4 meses de toda mi vida. Yo me sentí muy sola porque yo estaba intentando como encontrar referentes y esto que dice Carla, como de nombrar las cosas, y fue muy pocas las cosas que encontré, ¿no? La manera en la que yo me anclo al mundo es a través de lo intelectual, de los libros, de escuchar otros referentes en podcast y todas estas cosas. Y la verdad es que me costó mucho porque no encontraba a nadie que hablara de las separaciones, como que es una cosa que la gente como que no habla, ¿no? O por lo menos yo no encontré, o sea, algunos libros o algunas cosas, pero muy, muy pocos. Y yo dije, bueno, cuando esté lista quiero hablar de esto porque sé que hay mucha gente, o sea, el 50% de los matrimonios fracasan y no es posible que yo haya intentado desde cualquier lugar buscar más referentes que los 2 o 3 libros que están por
Ojo,
ahí.
que yo creo que habría que decir eso de otra forma, porque yo creo que los matrimonios terminen, o sea, el 50% de los matrimonios terminan, pero no significa necesariamente que fracasen, ¿no? Porque, es decir, termina el matrimonio, pero no siempre es un fracaso, o sea, uno lo ve como, bueno, algo que uno quería y no sucedió. Pero yo siento que en algunos casos es incluso, puede ser incluso una cosa que sea positiva a la larga. Eso no quiere decir que no sea doloroso. Entonces, sí, bueno, pero yo creo que tú tienes razón porque se habla muy poco de eso. Y sin duda creo que es importante que con esto tú nos estás enseñando a todas dos cosas. Primero, que uno no necesita hablar de las cosas hasta que uno no esté listo, completamente listo. Y lo segundo, que cuando uno esté listo, es importante hablar de este tipo de procesos en la medida en la que uno se sienta lista para hacerlo, para poder conectar, ¿no? Desde la vulnerabilidad, como lo hemos mencionado tantas veces aquí.
Totalmente, totalmente. La verdad es que ha sido un camino, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso. Hoy queremos hablar Hoy queremos estar contentas y felices porque estamos aquí otra vez y es un proyecto que nosotros siempre hemos querido mucho y además sé que muchas de ustedes van a estar muy, muy felices por esto. Por otro lado, bueno, queremos hablar de este libro que se llama La Mujer Helada. Es de
Yo creo que es importante. Sí, Daniel, no, pero yo creo que es importante decir que pueden escuchar el episodio aunque no hayan leído el libro, porque vamos a estar hablando de un tema que nos mueve a todas las mujeres y también a todas las madres. O sea que si no han leído el libro, no es un libro de spoiler, porque no es una novela, no es que le vamos a spoilear la trama. Y si no lo han leído, igual se van a conectar completamente con lo que vamos a estar hablando. Entonces, eso para que nos sigan escuchando, pues no es necesario haber
Exacto.
leído el libro.
No, a ver, la verdad es que el libro simplemente es una excusa para hablar de este tema y un disparador, porque bueno, sí, a Carla y yo hablamos mucho, mucho de este tema, que es como, bueno, la carga desigual de las mujeres en el cuidado, en la maternidad, en un montón de cosas. Y este libro, que es de Annie Ernaux, voy a volver con Annie Ernaux. Annie Ernaux es una francesa que, feminista que tiene, en español tiene 14 libros traducidos, pero tiene alrededor de 30 libros en total. Y ella tiene ella creó un género que se llama autoficción, que es muy autobiográfico. O sea, hay muchas cosas, casi todos sus libros son biográficos, o todos sus libros son biográficos. Ella solamente escribe sobre ella misma y algunas cosas las endulza o le mete como un poquito de literatura. Entonces, cuando ella le dan el premio Nobel de literatura, fue muy importante porque no solamente le estaban dando el premio Nobel a una mujer, que ha pasado muy pocas veces, sino que además le estaban dando el premio a una persona que escribía solamente sobre temas de mujeres. Y eso en la literatura, sobre todo europea, siempre ha sido, o en toda la literatura, ha sido muy despreciado los temas, y estoy haciendo comillas como femeninos, ¿no? Que al final son temas y ya no hay nada femenino o masculino. Y este
Completamente.
libro, que se llama La Mujer Helada, habla sobre su maternidad, sobre los primeros años de sus hijos, ¿no? De su primer hijo y después luego que sale embarazada el segundo hijo. Y bueno, es un libro que a mí, la verdad es que me sentaba, o sea, yo sentía que me cacheteaba como cada...
No, es como tomarte un shot de tequila, pero casi que
Sí.
intravenoso. O sea, es como si te lo inyectara. O sea, de verdad que cuando yo lo estaba yo de repente, o sea, yo empecé a leerlo y leí como, no sé, 10 páginas, qué sé yo, y tuve que parar y decir, Daniela, espérate. Esto, o sea, siento que no puedo respirar.
Sí, a mí me daba como algo en el pecho también.
Porque en el pecho, y me estoy tocando el pecho en este momento, justamente me estoy agarrando el pecho, sí, se te tranca el pecho. Y el libro se publicó en 1981 y creo que pues lo más doloroso es que muchas de las realidades que ella cuenta, o sea, la realidad que ella cuenta en ese libro siguen ocurriendo, sigue ocurriendo de esa forma. Y yo creo que el tono del libro es como un relámpago y es como una cosa que empieza, creo que no tiene punto y aparte en todo el libro, o sea, creo que empieza y no se para hasta el final. O sea, es un libro que es
Sí.
como un torre, una metralleta. Es una metralleta.
Sí.
Es una metralleta. Y
Totalmente. Y creo que te di dice como, o sea, a mí lo que me gusta más de ella en general, porque bueno, ella es como muy personal, es que ella pone palabras en cosas que a veces no sabemos nombrar. Y es como... O sea, este libro es como si tú, como yo estar escuchándome a mí misma o a alguna de mis amigas con hijos, hablar como, bueno, de cómo la casa en general, yo no tengo hijos, pero bueno, estuve, o sea, sí, también siento como
la
esa
casa.
carga de las mujeres, ¿no? De, ajá, pero yo puedo cocinar, pero dime qué cocino. No, es que yo no quiero pensar qué vas a cocinar. O sea, para yo pensar, abrir la nevera, para eso lo cocino yo. O sea, lo que yo no quiero es tener la carga en la cabeza de pensar 3 veces al día qué vamos a comer. O sea...
Esto si tú me dices, pero si tú me dices, yo lo hago. No, 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 es que yo, ¿por qué te tengo que decir? O sea, en una relación de dos adultos funcionales, uno no tendría que decir que el otro haga nada, ¿no? Cada quien tendría que saber qué hace. Y me pasó hace poco que compartí como uno de estos reels sobre la carga mental. La carga mental se le llama justamente a esto que nosotros estamos diciendo. ¿Qué se va a cenar hoy? ¿Preparar el uniforme? ¿Quién prepara el uniforme de deporte cuando es día de deporte? quién se asegura de lavar los uniformes, o no solo el hecho, ya el hecho de lavarlos es la carga, no es mental, es bastante físico, pero es decir, quién lleva la lista del regalito de la maestra, el cumpleaños, o sea, las agendas de los pediatras, de la vacuna. Hay una cantidad de cosas que entran dentro de esa categoría de carga mental y hasta hace unos años no se hablaba, no tenía nombre, la gente no sabía qué era eso. O sea, no, no, uno, de hecho, yo creo que cuando yo empecé Agobios de Madre, todavía el término carga mental seguramente existía, pero no era tan conocido y tan popular como ahora. Y yo no sabía tampoco verbalizarlo porque al final del día yo me sentía tan cansada si supuestamente yo no había hecho nada. ¿Entiendes? Entonces, en estos días que compartí ese reel, muchas seguidoras, muchas mamás me escribieron diciendo, wow, gracias por ponerle, no sabía que se llamaba así, qué alivio, ay, entonces no estoy loca. Imagínate, o sea, y todavía, ya yo he hablado de eso bastante, y todavía hay gente como familiarizándose con este concepto, no sé si llamarlo concepto, con esta desgracia.
Exacto.
El concepto es demasiado elegante para que... Y sintiéndose como, ay, coño, pero es que esto tiene que existir, por eso me siento así.
Y que, ah, mira, no soy nada más yo, porque además los hombres, como que yo siento, ojo, yo no tengo hijos, pero yo era muy buena esposa, o sea, en verdad.
¿Verdad? Me consta, es verdad, sí. Es
O
que ella es
sea.
muy nutritiva y ella es muy conmigo, también es así, o sea, como es muy detallista, es muy nutritiva, quiere que su casa esté linda. Cuando yo me quedo en su casa, todas las mañanas me despierta con café. O sea, ni mi esposo me ha despertado a mí todas las mañanas con café, ¿entienden? O sea, me despierta con café, está pendiente de los detalles. Ella es muy bonito porque es algo natural, natural de ella.
Y bueno, yo, o sea, esa carga mental como de hay que ir al supermercado, hay que ver qué hay que comer, o sea, porque al final uno piensa, es que esto como dice Carla, o sea, es como de personalidad, pues, o sea, yo no era que, ah, bueno, no tengo hijos, no tengo nada que alimentar, que se alimente solo, ¿sabes? No, era como, bueno, ¿qué vamos a comer? Además, para mí es importante como que la comida sea bonita, la comida esté bien hecha, entonces es como todo este tema, era una, o sea, no lo estoy comparando con la gente que tiene hijos porque entiendo que es mucho peor, pero bueno, lo puedo entender y puedo
Claro.
empatizar, ¿no? Pero aquí hay
Sí.
una frase que a mí me dio mucha risa, porque en el libro va a leer, porque Carla cuando, bueno, cuando yo me divorcié y regresé para acá, a veces tenía como unos cuentos medio cuentos como divertidos de gente que se acaba de separar, decía, sí, por favor, cuéntamelo todo, vive, quiero vivir esas historias a través de ti.
Es verdad.
Entonces, dice, los únicos o casi los únicos temas de conversación eran sobre el parque. Yo recordaba aquellas historias de corazón excitantes entre amigas. No hacía tanto, ni siquiera 3 años, lejos de las tristes consideraciones sobre los niños. Cada una de nosotras estaba aislada por el famoso halo de la mujer casada. Nos replegábamos en los niños, sin peligro, porque no nos atrevíamos a soltarnos, a contar, como si la sombra del marido estuviese siempre entre nosotras. Yo no sabía nada, no había nada que descubrir. Era volver, preparar la comida, lavar los platos, 2 horas vacilantes entre un libro de trabajo, dormir y volver a comenzar. Yo entraba en el único lugar de la ciudad en el que no resultaría incongruente entrar con un niño, el lugar de las mujeres, desde la cajera hasta las clientas y los carritos para empujar a la vez provisiones y los niños sin cansarse. El supermercado era la recompensa y la única salida.
Yo también subrayé esa parte, qué fuerte. Y después ella habla, la esquizofrenia del supermercado, imprevisible, empujo el carrito entre los anaqueles, harina, aceite, latas de caballa, la duda, siempre esperando la señal precursora. Junto a mí, otras mujeres se aprovisionan alegremente, expertas. Entonces ya no tengo ganas de escoger nada más. Avanzo entre los pasillos de comida cada vez más indiferente. Todo me horripila. La música, las luces. Me identifico demasiado con esto porque para mí es súper estresante ir al supermercado. Y es cierto que sobre todo en esa etapa en la que está ella cuando escribe ese libro, el parque y el supermercado. Esos
Sí.
eran los espacios. Son.
Y esto que también me llamaba mucho la atención, porque bueno, es algo que yo he visto también mucho con mis amigas, es cuando por la noche él coge en brazos al renacuajo radiante, comido, aseado, con el pañal limpio por la noche. Es como si yo hubiese vivido el día entero para llegar a los 10 minutos de la presentación de la criatura al padre. Lo hace saltar al aire, le hace cosquillas, lo cubre de besos. Yo los miraba a los dos, reía satisfacción cobarde. Horas de vigilancia, de cuidados, de renuncia a mí misma, hora de ser su madre.
Ay, renuncia. Yo siento que las mujeres estamos constantemente renunciando. Las madres, sin duda alguna, estamos constantemente renunciando.
Bueno, esa
Y hay
es una.
gente que no le gusta que uno diga esto. Porque bueno, ay, pero renuncias por lo más bello del mundo, o renuncias porque no es una renuncia, porque tú lo estás eligiendo. Pero espérate, aunque uno elija algo, hay una renuncia. En toda elección hay una renuncia.
Bueno, y eso es uno de los grandes miedos, de mis grandes miedos, de por los que yo no he querido ser mamá, porque yo no quiero renunciar. Y yo entiendo que ser mamá son muchos renuncios, ¿no? Y no lo digo yo ni lo dices tú, lo dice la literatura, lo dice la gente que se gana el Nobel, o sea. Y mira, tú sabes que me
Y yo se
acordé.
lo digo, y yo se lo digo a mis amigas de ahorita con las que estoy haciendo el diplomado de poesía, que son más jóvenes que yo, en su mayoría, les digo, niñitas, piénsenselo bien. Bueno, o no niñitas o chicas, piénsenselo bien. Porque, bueno, porque yo creo que la decisión en nuestro, bueno, al menos en mi tiempo era como más. Más inconsciente que ahorita, o sea, yo creo que hay que pensar bien cómo va a cambiar tu vida. Yo no sé si yo me senté a pensar cómo iba a cambiar mi vida, de todas las maneras que iba a cambiar mi vida. Y sí, por supuesto que hay muchas escritoras que son madres y pueden publicar millones de libros y pueden hacer literatura de calidad o pueden ser multimillonarias. Y también hay quienes no pueden. O sea, lo que pasa es que uno no sabe cómo lo va a afectar la maternidad y qué va a tomar de ti y si te va a dejar espacios para poder hacer estas otras cosas, o en el caso de las mujeres escritoras, para poder crear. O sea, no, nadie sabe porque cada quien es diferente. Entonces, nadie sabe realmente cómo lo va a impactar. Y por
Igual,
eso
o
siempre lo
sea,
digo, piénsenlo bien.
por ejemplo, Annie Ernaux, o sea, ya aunque escribía, porque bueno, ella estudió literatura y estaba escribiendo siempre, pero ella publicó después que sus hijos pasaron como la etapa, no sé cómo decirlo, iba a decir la etapa grave, pero me pareció feo.
Bueno, hasta los 7 años, no sé, 3 años.
Exacto, o sea, ella publicó después que sus niñitos no eran chiquitos, no necesitaban como estar constantemente cuidados por ella, ¿no? Y me acordé que, volviendo a los premios, que bueno, que no es que me importen mucho, pero yo sí creo que la representatividad es importante, que la que gana el Premio Nobel de Economía es una mujer, el año pasado es la primera mujer que lo gana en solitario y es un Nobel de Economía y sus estudios son sobre la inequidad en el género. Fue el año pasado. Ella se llama Claudia Golding y ella tiene el estudio como su estudio más importante. Ella es la primera mujer que gana un puesto fijo en el Departamento de Economía de Harvard y es la primera mujer que gana el Nobel de Economía en solitario. Y su estudio como más importante es sobre las desigualdades económicas en los roles laborales entre hombres y mujeres. Y en su investigación, en la primera que hizo, ella determina que una de las causas, de las principales causas que ca causa esta brecha o estancamiento de las carreras profesionales de las mujeres es el nacimiento de su primer hijo, porque las obliga a salir del mercado laboral por un tiempo o a tener que trabajar menos horas, frente a los hombres que son capaces y están dispuestos a trabajar más horas de las reglamentarias y estar siempre disponibles para la pareja, perdón, para la empresa. Entonces, claro, tú tienes unos hijos y tú no puedes irte de viaje 2 semanas porque si sobre todo si los niños son chiquitos, si los estás amamantando, sí. Entonces, bueno, tienes que sacrificar, por decir, o ocupar un tiempo de tu vida en eso y sales del mercado laboral y luego volver, es muy difícil. Y bueno, a mí me parece como súper importante que, bueno, se esté hablando de esto y estemos como entendiendo que, bueno, que para que o sea, para lograr igualdad o equidad, me gusta más la palabra equidad, necesitamos entender las realidades porque yo creo que las mujeres, o sea, la realidad de las mujeres con los niños es muy diferente. Y si no lo entendemos, yo creo que esa equidad no va a llegar nunca, ¿no? Lo que pasa es que yo no tengo tanta esperanza porque creo que es como un tema.
Es como esta frase que hay por ahí que dice que quieren que las madres trabajemos como si no tuviésemos hijos y maternemos como si no tuviésemos trabajos. O sea, es como que uno termina estando explotado por cualquier lado, porque, ojo, Annie Ernaux, en este libro de La Mujer Helada, ella después de que el niñito ya no es un bebé, ella se incorpora al trabajo y trabaja en un colegio y tiene que igual llegar a hacer todas las otras cosas. Mientras tal cual, el hombre lo que hace es jugar con el niño. O sea, entonces digamos que termina siendo una explotación. O sea, sigues cargando con la carga mental, sigues cargando muchas veces con las labores de cuidado y de limpieza. Y además de eso, un trabajo. Eso no es ser una supermujer, eso es ser una explotada.
Totalmente. Y aquí voy a citar una investigación de la Universidad de Valencia en España, que la dirigió una investigadora que se llama Ángeles, María Ángeles Durán. Y ella habla en este estudio, es un estudio que hicieron en España, pero que estoy segura que es perfectamente extrapolable a cualquier lugar de Iberoamérica, incluyendo Portugal. Dices, según el estudio, las mujeres hoy, ¿cómo son? El estudio se llama Las mujeres hoy, ¿cómo son? ¿Qué piensan? ¿Y cómo se sienten? Dice que en promedio, las mujeres dedican el 75% de su tiempo a trabajo doméstico frente a un 26% del tiempo que le dedican los hombres a la misma tarea. Esto es para familias con niños de menos, entre 0 y 5 años. Entonces, según las proyecciones realizadas por esta investigación, faltarían entre 2 y 3 generaciones para que se iguale el peso de la madre y el padre en el cuidado de los hijos. Tres generaciones, tres generaciones.
O sea, mis tataranietos, no, o sea, no van a ser mis nietos, no van a ser mis bisnietos. Tataranietos.
Exacto. Y dice que
No.
esa es una de las razones principales
Espera.
por la que las mujeres jóvenes no quieren tener hijos. Entonces, el 60% de las mujeres encuestadas, jóvenes de menos de 25 años, dicen que no quieren tener hijos. Y además de todo esto, cuando hacen una investigación sobre el aporte de las mujeres al gasto en el hogar, no solamente ocupan el 75% del tiempo en los niños, sino que aportan el 42% del dinero en los gastos del hogar. Entonces, al final es lo que tú dices, es como la explotación. Porque o sea, no solamente ahorita hay unas que, bueno, que deciden y tienen el privilegio de poder quedarse con sus hijos, que a mí me parece una decisión muy válida, pero hay unas que no pueden tener ese privilegio. Y
O no quieren, que también está bien.
que también está bien, exactamente, pero incluso a veces si lo quieres, a veces no puedes porque necesitas
No
el
puedo.
dinero. Y igual, no solo, o sea, no, igual tú te tienes que ocupar de la carga mental, de cuidar o sea, de ocuparte, porque a veces no lo cuidas, pero tienes que ocupar que encontrar a alguien que lo cuide, llevarlo a la escuela o a donde sea que lo lleves, traerlo, ver como el bendito cuaderno enlace donde la maestra te deja mensajes. O sea, yo quisiera, ojo, no, no lo sé, yo estoy hablando, a veces a mí no me gusta hablar de eso porque me siento como muy impostora, pero yo quisiera saber cuánto de los hombres o de los papás de los niños se ocupan del cuaderno de enlace.
Del cuaderno de enlace o del, en nuestro caso tenemos Google Classroom, que yo creo que el padre no ha entrado jamás en Google Classroom ni una vez. O sea, no sé cuántos otros padres del salón lo han hecho. Yo te puedo decir que en los grupos de WhatsApp no están los padres. Hay uno o dos padres, pero en general son las madres. Y cuando hay reunión de delegadas, a uno le parece natural que las delegadas sean todas mamás, pero ¿por qué? Porque no hay delegados, porque los papás no son delegados. O sea, no hay una ley que diga que no pueden haber delegados. Es decir, yo en el colegio de mis hijos hay un solo delegado, en todo el colegio. Y cuando uno ve las reuniones de la Junta de Padres, son puras mamás las que están ahí. Y yo le pregunté a mi pediatra, ¿quiénes son las que hacen las citas? ¿Quiénes son las que llevan a los niños al pediatra? Porque muchas veces los papás sí van, pero ¿quiénes son las que hacen las citas? ¿Quiénes son las que te escriben preguntando? ¿Quiénes son las que te escriben? Y me dijo, 90% de las mujeres, incluso cuando ella es la que gana más dinero que él. Porque tengo esos casos, me dijo mi pediatra. O sea,
Totalmente, es que no lo
son una
dudo.
desigualdad bárbara. ¿Y por qué? Porque entonces también como hay como este pensamiento, ay, es que tú sabes, los hombres son de Marte y aparentemente en Marte no hacen nada y las mujeres son de Venus
Y Venus
y
es
tú sabes,
un, no
sí,
joda, un
aparentemente
trabajo forzado.
parece que Venus es el planeta donde se lava, plancha, presta la batea, o sea, en Venus se hace todo, pero en Marte no, pero no, porque es que ellos son pragmáticos. Ellos son pragmáticos, ellos no son como uno. El cerebro es, eso está comprobado, el cerebro es distinto. Esto no lo estoy diciendo yo, esto es lo que se dice.
Bueno, el
Primero que
cerebro.
los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, lo escribió un hombre. Empecemos por ahí.
Ajá.
Y después que estamos hablando de que yo no creo, eso se llama. En inglés le ponen el nombre de weaponized incompetence, que es que usar como la incompetencia como un arma que termina oprimiéndote. O sea, porque en muchos casos estas parejas hombres son CEOs, o sea, gerentes de multinacionales. O sea, no es un tema de capacidad, es un tema de que el cuidado siempre ha estado, se le ha dado es a la mujer. Siempre ha estado a cargo de la mujer, las labores de cuidado. ¿Cómo se relacionan los hombres con el cuidado? ¿Y cómo se relacionan las mujeres con el cuidado desde pequeños, incluso en la casa, con los niños? O sea, yo estoy viendo ahorita una serie que es más o menos vieja, de Americans, que es de unos espías, una pareja, y la serie, o sea, la serie es como del 2013, pero se sitúa en los años 80.
De la
Y
Guerra
están
Fría.
teniendo, en la Guerra Fría, sí, están teniendo una cena, dos familias, y están, bueno, los papás, los hijos, las hijas y las mamás sentados a la mesa comiendo. ¿Y quiénes son las que se paran a recoger los platos? La hija le recoge el plato al hijo del otro matrimonio que tiene la misma edad que ella y que también podría pararse a recoger el plato. Y muchas veces los almuerzos familiares siguen siendo las mujeres las que se recogen los platos y se van a lavar los platos. O sea, no estoy diciendo que no haya hombre que lave los platos, no estoy diciendo eso. Pero
No, pero la
también
tarea
uno
sí.
tiene que saber que la realidad es más amplia de lo que uno ve en su mundo inmediato.
Totalmente. Ahorita que yo regresé para acá, para Caracas, que creo que, bueno, que aquí hay mucho por hacer en ese tema, he estado, bueno, a mí me encanta todo este tema del emprendimiento, los negocios y tal. Y estaba escuchando como varias mujeres emprendedoras con importantes como plataformas y como mucha reputación, ¿no? Y algunas, o sea, no todas, pero algunas las escucho decir como, no, bueno, pero es que yo nunca, o sea, a mí nunca la desigualdad me ha tocado. Y yo así como, o sea, cállate la boca, o sea, todo bien, pero tú no puedes, o sea, puede ser que tú no la hayas sentido, pero eso existe, ¿sabes? Y yo también siento que no sentirla de alguna forma también es como querer tapar la realidad con un dedo, porque yo, los micromachismos están presentes todos los días en todos lados, o sea, es impresionante. Yo lo viví en Suiza, en España, en Argentina, en San Francisco, en Caracas, o sea, no puede ser que yo sea la única loca que vaya viendo micromachismo por todos lados. O sea,
No eres, pero no todo el mundo los observa y a veces cuando uno los señala causa mucha incomodidad y la gente no quiere verlos, incluso las mismas mujeres muchas veces. Mira, quería leer una partecita del libro de la mujer helada que dice, nos asustamos, sentimos pánico, pero la capacidad de aguante de las mujeres es inaudita. Ellos lo llaman ánimo, lo crié al segundo, lo conseguí, y dar clases de lengua francesa a tres grupos y la compra y las comidas y coser cremalleras y comprarle zapatos a los dos. ¿Qué hay de extraordinario en ello? Puesto que él, se refiere al esposo, me convence siempre, soy una privilegiada, tengo niñera 4 días y medio a la semana. Entonces, ¿qué hombre no es un privilegiado con su mujer de la limpieza preferida 7 días a la semana? Bien fuerte el libro, o sea, no se calla nada, lo dice
Mira, yo
todo.
quiero leer esto que me impresionó mucho y que me gustaría compartir también. Dice, un domingo gris, acaso. Un principio de tarde tediosa como siempre fuera de la temporada turística. Seguramente yo ya había dado de comer al renacuajo y nosotros también habíamos comido. Y de remate había lavado los platos. De corrido y en tono ligero, como si nada, me suelta la frase. Pasan la última de Bernán en el Ritz. Ya a continuación, ¿te enfadas si voy esta tarde a ver la película? Y para rematar, ante mi silencio, ¿de qué sirve quedarnos los dos cuidando al niño? Ni me desmoroné ni grité. Sencillamente saqué una conclusión cínica y lógica. El matrimonio consiste en eso, en escoger entre la depresión de uno o del otro. Dos depresiones es un desperdicio. Además, era evidente que mi lugar estaba junto al niño y el suyo estaba en el cine y no al revés. Se fue al cine. Después se iría a jugar tenis en verano o a esquiar en invierno. Yo cuidaría y pasearía el renacuajo. Ay, qué domingos. A las 3, subir la persiana del cuarto del crío, la calle vacía, el parque, los cisnes, los celos a veces. Vistos desde el interior del departamento o detrás del cochecito, el mundo solo se podía dividir en dos: las mujeres que él podría tener y los hombres que ya no serían míos. No es un problema técnico, es el minuto de silencio por.
No, no, es que uno tiene que suspirar porque es una realidad que es muy dura y muy injusta. Empezando porque es muy injusta que siga siendo, pero es muy injusto cómo se estableció ese sistema. Es muy injusto que todo esto haya ocurrido en primer lugar, que a esto sea lo natural, que se haya pensado, bueno, tú eres, qué cosa no puede ser un hombre solo porque es hombre? ¿O qué cosa a un hombre le corresponde? O al revés, ¿qué cosa le corresponde a un hombre solo porque es hombre?
Bueno,
Porque muchas cosas.
ahorita estoy pensando como que fue malísima idea empezar la nueva temporada con esto que tenemos porque nadie nos va a escuchar y que estas niñas se volvieron no sé ni qué decir, pero bueno, no sé, chicas, les prometo que vamos a tener otros episodios, pero este libro nos marcó a las dos y fue así como, bueno, queremos
No, pero
hablar
es
de
que
esto.
esto no se trata de, oigan, esto no se trata de una rabia contra los hombres. El sistema está establecido, que es el patriarcado, es que me iba a privar de la grosería, pero ¿por qué? Nos jode a los dos. O sea, aquí nadie queda bien en este sistema. Porque entonces también ese mismo sistema es el que cuando el hombre se dedica a la casa o al cuidado del hogar, porque tengo ejemplos cercanos, el cuidado de los niños y el hogar, entonces también se le menosprecia y entonces también se le ve como menos. Y entonces también hay mujeres que dicen, ay, pero es que ya no lo admiro como antes. Entonces no es nada más el tema, es el tema de que estos se supone que son labores femeninas. ¿Qué es eso? Entonces también se le menosprecia al hombre que sí lo hace o que sí decide tomar ese camino. ¿Por qué un hombre no podría tomar ese camino? Si hay mujeres que deciden quedarse en casa, ¿por qué un hombre no podría tomar el camino de, como esta serie, que la serie no va sobre eso, pero que en algún momento, ahora no me acuerdo ni el nombre de la serie, ¿vale? Española, sobre este tema en algún momento ella le dice a él dice, mi labor es cantar y cuidar. Y eso se me quedó como tan. O sea, era un hombre que lo que quería era cuidar su casa y dedicarse al canto, mientras ella era política.
Sí, esa es la de que ella le sacan un video como
Ajá,
sexual. Ajá.
exactamente esa,
No me
esa.
acuerdo cuál es la, no me acuerdo tampoco el nombre yo.
Pero, sí.
Bueno, sobre ese tema que tú estás hablando, yo leí un libro hace tiempo que me lo estoy justamente releyendo ahorita, porque bueno, es un libro súper interesante que se llama Despojos de Rachel Kusk, que además ella acaba de sacar, bueno, no acaba, el año pasado sacó el libro este de Un trabajo para toda la vida, que es un ensayo sobre la maternidad. Ella habla mucho de maternidad, ella es una feminista. Y en ese libro, ella, es el libro sobre su divorcio, ¿no? Y ella logra, el esposo era un súper buen abogado, pero ella quería seguir escribiendo porque, bueno, tenía una carrera literaria súper importante. Y ella logra que el esposo renuncie a su trabajo, se quede con sus dos hijas y ella dedicarse a escribir. Y en algún momento decide que se van a divorciar y una de las razones por las que, y ella lo admite, lo cual me parece muy valiente porque además es una tipa súper feminista que escribe sobre feminismo, admite que una de las razones por las que se está divorciando es porque él se convirtió en una mujer, ¿no? Y hace como todo. Y ella misma decía, o sea, qué increíble cómo estamos todos en esta cárcel, que yo desde mi feminismo, desde todo lo que yo estudié y de todo lo que logré, igual no lo puedo vivir, o sea, no puedo vivir eso. Entonces es como que el patriarcado lo tenemos en la cabeza todos, o sea, no es solo los hombres.
Cabeza, en el cuerpo, en las células, en todos lados.
Tal cual. Y bueno,
Es cierto.
creo que es una cosa como súper, bueno, importante, por lo menos
Ponerlo
hablar.
claro porque se cree, ¿no?, que el feminismo es un odio contra los hombres. No, esto no es un odio es contra nada, es una crítica al sistema, a cómo están construidas las cosas.
Bueno, que es muy injusto, ¿no? Yo, o sea, desde mi propia historia con mis padres, mi mamá renunció a su carrera, que en un momento fue una carrera mucho más chévere que la de mi papá, y bueno, y al final renunció a su carrera porque cuando tuvo el tercer hijo no había forma de que los tres niñitos estuvieran a salvo con la señora que nos cuidaba, ¿no? Y al final tuvo que renunciar ella y yo siento que es algo que ella resiente hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, es como, es el sistema. Y no se trata como bueno, de odiar a los hombres. A mí lo que me parece es que uno tiene que hablar estos temas. O sea, por eso también volvimos al podcast, porque yo siento que Carla y yo tenemos unas conversaciones tan interesantes y como tan nutritivas de muchas cosas, y es como, esto lo tendría que estar escuchando otras mujeres. Ojo, no desde la arrogancia, desde el propósito de difundir estos temas, ¿no?
Como nosotros somos intensas, nosotras hablamos de estos temas entre nosotras cotidianamente, como si habláramos de, ay, ¿cómo está el clima? Nosotros hablamos de esto. O sea,
Exactamente,
es como una
exacto.
conversación que siempre está sucediendo, porque sí, lo tenemos demasiado presente y siempre estamos hablando de estas cosas.
Nos mandamos captura de pantalla de las cosas que estamos leyendo, mira esto, no sé qué. Le digo a Carla, para el mundo, lee este libro.
Es que yo creo que es importante mostrar estas realidades y compartirlas, porque si no, la verdad es que las cosas no van a cambiar nunca, pero además uno se queda sintiéndose aislado y
Y
muy solo.
solo, muy solo. O sea, al final era lo que yo decía sobre mi divorcio. Bueno, o sea, fue horrible y lo más horrible fue sentir que la única que le estaba pasando eso era a mí. Y yo decía, pero ya va, espérate, ¿dónde está toda la gente hablando de esto y diciendo, está bien, no te vas a morir, no va a pasar nada, vas a sobrevivir? Y yo, o sea, no te vas a quedar triste para siempre, que era lo que me decía Carla todos los días mientras yo lloraba desconsolada y metía los libros en una caja. Y yo decía, bueno, pero no puede ser, o sea, no puede ser que nada de esto esté escrito, que nada de esto esté, no sé, que nadie esté
Claro.
hablando de esto, o sea, no entiendo por qué. Y bueno, porque hay mucha vergüenza en eso, ¿no? Y creo que bueno, que
Y con el
hablar.
tema de la maternidad también pasa esto. Bueno, cuando hicimos, ¿te acuerdas cuando hicimos el episodio de las madres arrepentidas?
Sí.
Y que además todos los testimonios fueron anónimos, porque ¿quién quiere admitir públicamente que está arrepentida de su maternidad? No de sus hijos,
Es
por su pareja.
diferente.
Es distinto, es del rol de madre. Y una de las razones, yo creo, por las que hay mujeres arrepentidas del rol de madre, es por esto que hemos estado hablando todo este episodio, porque les cae todo. Es una tempestad, una lluvia, una te que les cae completa encima.
Totalmente, totalmente. Bueno, no sabemos, no tenemos muy claro muchas cosas todavía. No sabemos mucho cada cuánto lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo. Vamos a ver si puede ser cada 15 días como antes. Pero bueno, sí sabemos que queremos hacer más cosas, que queremos tener nuestros clubes de lectura, que es un sueño que tenemos, que seguro cuando Carla venga a Caracas vamos a hacer un episodio en vivo y vamos a invitar a la gente. Así que nada, tenemos como planes súper chéveres para el podcast. No queremos presionarnos porque las dos estamos en, bueno, en etapas de nuestra vida, digamos que de reconstrucción desde un lado y desde el otro, pero queremos mantener el proyecto andando y queremos hacer cosas chéveres para ustedes y para no, la verdad es que para nosotros.
Es así completamente. Te quiero
Así.
mucho, Ana.
Te quiero. Te voy a decir como de una serie que yo veía que las mejores amigas se decían, te quiero mucho por si me muero.
Te quiero mucho por si me muero, te quiero mucho.
Te quiero mucho. Si te gustó este podcast, apóyanos en Patreon, suscríbete, coméntanos o recomiéndaselo a tus amigas. Así podrás ver cómo termina esta historia.